En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Lluviosos días a todos. Bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros. Llueva, truene o haga un sol radiante, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad. Lo vamos a hacer en un día como hoy, sin olvidarnos del paraguas. La lluvia está siendo protagonista en una mañana que nos ha hecho cambiar el rumbo. Tendrás que esperar hasta mañana para dejar en la Puerta del Sol tu posit.
La agenda del día de este Madrid ha ido cambiando con motivo de la lluvia, pero eso sí, no te olvides que papelito adhesivo a papelito adhesivo estamos todos invitados, y va a ser mañana, no hoy como se venía anunciando los últimos días, a crear el rostro de un famoso escritor. Un aperitivo para ir creando ya ambiente desde hoy lunes con motivo de la Noche de los Libros. Los POSIT nos los van a dar mañana en la Real Casa de Correos. Los tendremos que pegar en un gran mural. Antes, en el POSIT, en este papelito, tendremos que escribir el nombre de nuestro autor, de nuestro escritor favorito. Después se lo vamos a entregar a la gente del colectivo Desenfreno, y ellos lo van a colocar estratégicamente en este mural para que, una vez pegados, todos los que hayamos entregado, los madrileños, todos esos POSIT, formen el rostro de un conocido escritor. ¿Quién será? ¿Quién te imaginas que será el escritor que va a aparecer en ese gran mural en la Puerta del Sol mañana? Pues eso, hasta mañana no lo vamos a saber. Mañana a las 2:30 se espera más o menos que esté completado.
Pero recuerda que hoy el POSIT lo guardas con mucho cariño, con mucho mimo. En tu mente ya vas teniendo ahí clara cuál va a ser esa letras que tú escribas con el nombre de ese autor que es tu favorito. Y mañana pues ya vas a la Puerta del Sol y lo pegas para...
Y mañana estaremos nosotros por allí,
claro,
con la unidad
sí,
móvil, para ver cómo va ese mural, la creación de ese mural. Hay apuestas, por el rostro que irá apareciendo. Muchos apostamos por Gabriel García Márquez.
Pero también pensamos, esto lo han organizado con tiempo. A lo mejor no les da tiempo a hacer el cambio, ¿no? El guiño precisamente a uno de las...
Yo creo que sí, yo creo que va a ser Gabriel García Márquez. Además, en este día estaba previsto el mural, se pospone a mañana. Hoy continúan esos homenajes, se da el último adiós, por ejemplo, en México. Será ya por la noche aquí en España, a media mañana, en México. Y mañana martes también se le recuerda en Bogotá, en Colombia. Así que veremos lo que ocurre.
También será el rostro que veamos en ese gran mosaico. Bueno, pues mañana lo sabremos. Es una de las muchas actividades, de las muchas propuestas que llegan precisamente con motivo de la novena edición de la Noche de los Libros. Más de 600 propuestas, 58 municipios de nuestra región implicados para llenar las calles y diferentes espacios de cuentacuentos, talleres, recitales y charlas con autores el próximo miércoles 23. Nosotros te iremos detallando a lo largo de la semana las diferentes iniciativas, pero son muchas, son variadas, así que te proponemos que eches ya un vistazo a la página web para que vayas organizando tu agenda. Apunta www.madrid.org/lanochedeloslibros, www.madrid.org/lanochedeloslibros.
Y con paraguas, capas de agua, chubasquero, cada uno a su manera, los vecinos de San Martín de Valdeiglesias celebran su tradicional romería de lunes de Pascua. A esta hora, todos camino de la ermita de la Virgen de la Nueva. Ya queda menos para terminar el recorrido, ¿eh? Arrancaban a eso de las 9:30. Son 5 kilómetros de peregrinación que nos llevan, nos acercan a las inmediaciones del Pantano de San Juan.
Es una manera de recordar la primera de las peregrinaciones que los vecinos hicieron allá por el año 1499. En aquel tiempo, resulta que había en el valle una grave epidemia de peste negra, estaba mermando la población y los vecinos se acercaron hasta la ermita para pedir a la Virgen que intercediera y resulta que a los pocos días comenzó a remitir esa epidemia hasta llegar a extinguirse totalmente. Desde entonces, cada lunes de Pascua, los vecinos siguen dando gracias.
Y la lluvia, que no amarga ni un dulce ni un salado. En la romería y para reponer fuerzas, a mediodía no faltarán los productos de matanza, tortillita de espárragos, espárragos además silvestres.
¡Ay, qué buenos!
Tendremos también bollos de manteca y, por supuesto, retorcidos y vino de San Martín de Valdeiglesias. Una fiesta con banda sonora. ¿A qué suena la romería de San Martín de Valdeiglesias? Suena a las Jotas de la Tierra.
Pero en este tiempo de radio también te vamos a contar cómo puedes conseguir una camiseta firmada por Iker Casillas. La camiseta se subasta y la puja arranca hoy. Tienes de tiempo hasta el próximo 19 de mayo para participar en este acto solidario a beneficio de la Fundación Ataxia.
A las 12:30 les conoceremos un poquito mejor y sabremos más sobre esta enfermedad rara que necesita fondos para investigar y dar con un tratamiento que mejore su calidad de vida. Una enfermedad neurodegenerativa que afecta a su equilibrio, coordinación, movimiento y habla.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Cuatro horas de radio intensas hasta las 2 de la tarde que os acompañamos aquí en la sintonía de Onda Madrid y que vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, bueno, pues cambiar el color gris de nuestro cielo con el que muchos estáis volviendo a la normalidad de esta semana completita, no para los peques que todavía están de vacaciones, pero sí es verdad que muchos estáis volviendo a la normalidad de una semana que llegará a su punto y final, laboralmente hablando, el viernes, que no sea muy dura, os lo deseamos desde luego desde aquí, y a lo mejor una buena alternativa para pasar este día, esta tarde, puede ser quedarnos en casita leyendo un libro. Todos los días os traemos uno a nuestra biblioteca, son muy variados, en la variedad está el gusto y seguramente el de hoy va a convencer a más de uno. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días chicos.
Muy buenas, claro. Sergi.
¿Os habéis mojado?
Un poquito, pero para eso están los paraguas.
Bueno. Es poco lluvia primaveral, tampoco es que...
Era calabobo.
Claro.
Cuando yo salí de casa era calabobo. Cuando llegué aquí ya era un poco más arrecia. Pero bueno.
Bueno, yo siempre llevo un paraguas de repuesto, aunque esté roto en el coche, y también un chubasquero, aunque esté un poco roto también. O sea que me he librado. Bueno, sí, tenemos una novela que es, por cierto, la primera que publica su autora, Mónica Carrillo, una colega nuestra, periodista que todos conoceréis porque presenta, es copresentadora
de la
noticia, sí, las noticias de la noche con Matías Prats. Bueno, se titula La luz de candela. La pregunta que se hace Mónica es ¿qué pasa cuando el amor llama a la puerta y lo pone todo patas arriba? Es una historia muy apasionada, pero yo creo que es un, ella nos lo confirmará, por lo que he leído, un amor, digamos, asimétrico, es decir, que no acaba de ser correspondido. Y entonces eso es bastante duro.
Esto, ¿sabes? Es lo peor, que tú estás como enamoradísima, sí, y que la otra persona que ni se entere de, sí, que tú existes, o que incluso, bueno, te diga que lo siente mucho y que amigos para siempre.
Eso. Bueno, yo creo que es una historia que va a gustar mucho porque ella ha dicho que hay tres sustantivos que la resumen, ¿no? Son pasión, intensidad y emoción. Y es una pasión muy grande, un amor que llega así de repente y por casualidad, como suele pasar, ¿no? Ella, la protagonista, es una fotógrafa, uh-huh, y tiene que sustituir a otra fotógrafa en un último momento y se encuentra que le han puesto un modelo de muy buen ver y, claro, cae en las redes de la pasión y del amor. Y así empieza esta novela, que tiene también, pues, antes de cada capítulo es una cosa muy llamativa, un micro relato de dos líneas o una, uh-huh, línea, sí, empiezan todos y todos son relacionados con el tema, con la cuestión universal del amor.
Ay, Mira, me gusta a mí esto de comenzar la semana.
Y me parece que va a haber alguna segunda parte, porque he visto que el final es bastante abierto.
¿Te huele a segunda parte?
A mí sí, a mí sí. Bueno.
¿Dónde habrá ya un amor correspondido?
¿Quién sabe? U otro nuevo.
Desde luego, interés ha despertado, esta novela de Mónica Carrillo.
Sí, sí. Lleva, creo que en 8 semanas, 3 ediciones.
Madre mía, la luz de candela.
Y además, ella lo está viviendo con intensidad, con pasión, porque además está firmando libros con motivo de esta semana del libro, porque ya la noche, el día se ha quedado corto, es semana del libro, y le preguntaremos, ¿no?, dónde estará firmando el próximo 23 de abril, aunque a mí me suena que va a estar, va a estar por San Jordi, por Barcelona, se nos va a firmar.
Puede ser, decía yo, que me gusta a mí en la portada, vemos a esa chica con esas burbujas, ¿no?, con esas pompas de jabón que salen de ese aparatito que todos hemos tenido alguna vez cuando éramos pequeños. Me gusta, la
el
verdad
pompero,
que sí.
El pompero. Claro.
Mira, como el porón. Pompero.
El pompero,
que luego tú intentabas poner agua y detergente de lavar los platos y ya no salían.
No,
las pompas.
Tenía también su truco el
también
pompero.
Tenía su truco.
Que durante muchas navidades también fue algo solidario, el pompero solidario para recaudar fondos, ¿verdad? Y veíamos a muchos chavales en las cabalgatas de Reyes con el pompero solidario. Luego el pompero solidario dio paso al boli, de un juguete, una ilusión, ¿no? Campaña también de los compañeros de Radio Nacional.
Oye, que estamos celebrando ya un año, que se dice pronto, ha pasado ya un año de ese momento en el que todos empezamos a hablar de una cosa muy rara, de ese certificado energético que tenían que tener los pisos, las casas, antes de venderlo, y que a todos nos generaba un poquito de confusión. ¿Esto para qué servía? ¿Solamente para sacarme los cuartos? ¿Qué es lo que pasaba?
Pues se cumple un año, vamos a hacer balance, lo vamos a hacer con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de este certificado, que ya sabéis que ponía una letra en nuestra vivienda, como los electrodomésticos, la A, la B, la C, la D, según si nuestra vivienda era eficiente en relación a energía, no sé si despilfarraba energía, si teníamos buenos aislamientos, si consume o no consume mucha luz. Un certificado obligatorio a la hora de vender, a la hora también de poner nuestra vivienda en alquiler. Pues bueno, ha pasado un año y nos alertan sobre algunas malas praxis en relación a este certificado. Nos dicen, nos cuentan, incluso que hay empresas que durante este año han realizado este certificado simplemente por teléfono, a través de una llamada de teléfono, sin que ningún técnico se haya pasado por la vivienda a comprobar, por ejemplo, ese aislamiento de nuestras ventanas o cristales.
Oye, si tú has hecho ese certificado hace poco y te ha pasado algo similar, la verdad es que te agradeceríamos que nos lo contaras. Vías habituales, correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Ahí también estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, somos Hoy en Madrid, y por supuesto, nuestro teléfono, el 91 512 8400.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y 19 minutos de la mañana, aquí estamos saludando, claro que sí, a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo en tratamiento de adicciones. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola.
Que estábamos hablando ahora, ¿no?, de ese aislamiento de las viviendas, de cara a ese certificado de energía de nuestra vivienda. Y con Carlos vamos a hablar ahora de otro aislamiento, el de los chavales, por ejemplo, en su habitación, que se esconden, aíslan del mundo exterior, dándole al mando, ¿no?, siendo jugones, ¿no?, a los videojuegos.
¿Sí? Desde que existen los ordenadores personales, que no es tanto.
No es verdad.
La potencia de la comunicación a nivel mundial ha sido muy potente, y las redes y el internet han facilitado y hecho maravillas para las personas que somos mayores. Ya hemos recuperado amistades en Australia, en Hong Kong o en la Polinesia.
Se han reencontrado
datos.
Es verdad, se han reencontrado clases enteras de compañeros de colegio, instituto, universidad.
Sí. Uh-huh. ha sido verdaderamente fantástico, pero las monedas tienen dos caras. Y entonces es cierto que ha facilitado el que embauque, emborrache y atraiga de forma malévola, brujeril y peligrosa a los jóvenes todavía con el cerebro en fase de cocción no terminada, y les puede enganchar, en términos sobre todo, de juegos por el ordenador. Y dentro de los juegos, que nacieron ingenuamente de mano de Philips hace unos 28, 29 años, había una maquinita, los comecocos y aquellas cosas que algunos nos acordamos, ha pasado a una complejidad de escenarios, movilidades, humanización de todos los personajes, interacción permanente, y es un mundo completamente atractivo, sugerente, sugestivo, seductor, y como todo eso puede ser malévolo. ¿Por qué? Porque la gente le gusta tanto que ya no hace otra cosa. Cuando una parte de la vida secuestra el resto de la vida, algo pasa.
Hay un problema.
Tenemos datos, ¿verdad? Y tenemos ejemplos,
sí,
¿no?
Tenemos ejemplos y datos que nos llegan, pues por ejemplo, de la Unidad de Conductas Adictivas del Adolescente del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Ellos han notado cómo han ido aumentando precisamente esos casos. Dice que ahora mismo entre el 20 y el 25% de las demandas de tratamiento en esa Unidad de Conductas Adictivas pasa por la adicción a las nuevas tecnologías, y nos cuentan, por ejemplo, que en 2005 apenas un 1% de las conductas se referían precisamente a esa adicción, y estamos ya, bueno, pues superando el 17%. Se ha triplicado en los últimos 5 años el número de consultas. La edad más complicada, 14, 15 años. Son estos chavales, entre 14 y 15 años, los que empiezan a presentar ya esa problemática de esta adicción.
Es que es así siempre. El proceso de aprendizaje y de identidad, de formación de temperamento, carácter, personalidad, que se cuece entre los 12 y los 17 años es decisivo. Si alguien no ha sido adicto al alcohol, tabaco o drogas antes de los 18 o 21 años, es muy poco probable que lo sea después. Pero precisamente se cumplen los criterios de la adicción a la patología por el juego, porque funciona igual que las sustancias químicas. Es un sistema de refuerzo cerebral en ciertas áreas, que el individuo obtiene placer de dedicarse a algo, y si le da placer tiende a repetir, porque las conductas, sean las que sean, se mantienen por sus consecuencias emocionales o de refuerzo positivo, aunque otros no lo puedan entender. Yo recuerdo que yo de joven era montañero, y lo he sido hasta que he podido, y entonces en mi casa pues no entendían cómo, como cuando veían fotos o cosas por el estilo, que ya había fotografía.
Eso sí, había que revelarlas.
Pues me veían colgado en una pared o habiendo dormido en una pared por una noche, sujeto ahí en una especie de colgadura plegada, pues decían,
estás loco,
¿cómo puede, gustarte eso? Pues sí, señor, a la gente le pueden gustar cosas muy diversas. Y el problema es que, de alguna forma, las emociones que la acompañan tienden a que la persona repita. Yo repetía el volver a la montaña ya en una pared, o a arriesgarme en un serac de un glaciar, me parecía subyugante y atractivo, y hay otros que no salen de su habitación para seguir jugando, sobre todo en los juegos múltiples, los multiplayer. Y que pueden jugar con gente de todo el mundo al mismo tiempo, se puede parar, se puede salir a tomar una Coca-Cola y a volver otra vez a jugar. Y pueden ser horas y horas que incluso secuestran el sueño y el descanso.
Claro, porque como además jugamos con personas que están en distintos puntos del planeta, siempre hay alguien conectado.
Exactamente. Eso es. Además son secuencias temporales muy largas, incluso de 52 horas, de 76 horas. No es lo único que secuestra a un joven en su casa. En los últimos 15 años existe una, llamémosla, patología de gente que con problemas emocionales y convivenciales en familias no siempre bien funcionantes, o que se llama disfuncionales, hay gente que se mete en la casa y no sale, no está más que en el ordenador, no siempre jugando. No siempre
que su
jugando.
Vida es el ordenador, claro.
Es el ordenador, pero es que no ven a nadie, ni hablan por teléfono con nadie. De hecho, se ha acuñado en la Organización de las Naciones Unidas, en la OMS, un concepto para los que ni siquiera juegan que se sepa, que son los hikikomori, porque donde mayor frecuencia para su diagnóstico, su detección, se dio hace unos 15 años fue en Japón. Y entonces estos hikikomori, los confinados en casa, han aumentado también muchísimo. Y no todos son chicos que juegan, sino que juegan u otras cosas, o se informan bien en la prensa, que no lo comparten con nadie. Y mantienen ni siquiera grandes relaciones por email o en las redes sociales. Solamente están con un input.
Quieren información, quieren estar al día de todo,
ver
lo último.
Pero el problema es que son inabordables. No,
ya.
No admitirían, por una parte, que eso es una patología, que están malgastando su vida. Eso es una opinión de sus padres o de sus amigos de buena voluntad o de algún que otro médico. Yo en España, en estos momentos, en los últimos años, he visto tres. He visto más jugadores patológicos o problemas derivados de la mal uso con dependencia relativa de las tecnologías, el no poder hacer nada, estar en pánico por haber perdido el smartphone, o por si se ha estropeado el ordenador estando en un fin de semana de vacaciones y no poder relacionarse con los jugadores habituales. Eso destroza, hunde en una miseria, aunque sea aguda, de una forma que a los de ciertas condiciones de edad, saber y gobierno nos deja estupefactos.
Sí.
Pero es cierto, el hikikomori, el aislado, que no siempre está dedicado al 100% al juego, que se sepa, porque no sabemos bien lo que hacen, ni nos lo van a contar, existe. Y existe también el jugador M&M. Los M&Ms de multijuego, de multijugador, han aumentado muy notablemente. Por eso hay que recomendar a los padres de familia, recomendable, que no dejen sin límite las horas en que un adolescente pueda disponer de la salida a la red y a jugar. No es un problema de todo o nada, sino de regular temporal y vigiladamente el compromiso, la capacidad de jugar en esos juegos, porque son potencialmente adictivos, como podría decir. A lo mejor un día un niño puede tomar un poco con 14 años, que no es una recomendación, que puede hacerlo vino con gaseosa, pero no se le puede dejar que se tome una botella de Jack Daniels.
Claro.
Algunos afectados, ¿no? Los enganchados a los videojuegos online reconocen que hace años que no comen con la familia.
Eso es.
E incluso ha habido casos de jóvenes que se han hecho sus necesidades encima ante la imposibilidad de desengancharse a la pantalla. Y algunos padres han tenido que recurrir a la policía para poder entrar a la habitación del menor.
Sí. Cuando alguna parte de un yo se apodera de la totalidad de la persona, lo siento, eso es patología. Eso es un modelo monográfico, hipersintético de vivir que no es recomendable para nadie y que aísla socialmente y en sí mismo es una psicopatología. Hace un siglo inexistente, pero los tiempos cambian y la psicopatología, la alteración de la psicología en términos enfermos, está entrando por ahí. ¿Que no es mucho? Pues no, pues a lo mejor en su totalidad esas conductas no llegan al 1,3, 1,4% de la población general. No, pues es cierto. Y que todavía los datos que hay de que se ha triplicado en más o menos 10 años el acudir a las consultas de los hospitales muy con unidades de especialidades, pues sí, es cierto. Pero no sabemos todavía la epidemiología suficientemente bien, las cifras a las que puede alcanzar, porque sabemos que mucha gente no consulta.
Ya, y ese es el principal problema. Estudios curiosos nos han llegado también estos días. Uno de ellos a cargo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh, del Centro de Cáncer Norris Cotton. Han estado realizando encuestas a personas entre 15 y 23 años de edad y les han preguntado sobre algo muy concreto, sobre el consumo de alcohol vinculado, relacionado con canciones, con música que incorpora tanto bebidas alcohólicas en genérico, ron, tequila, whisky, como marcas en concreto. Y atención, porque dicen que cada año los jóvenes estarían expuestos a unas 3.000 referencias de bebidas alcohólicas mientras se está escuchando música. Han llegado a la conclusión de que hay una unión. Si escuchamos estas canciones, queremos beber más.
Bueno, no es nuevo.
Eso es como lo de la publicidad, ¿no,
Carlos? Claro.
Cuando íbamos al
va
cine
minando, ¿no?
O en casa, que saben a qué cierta hora tienen que anunciar ciertos productos para que tú te levantes del sofá, abras la nevera...
Y cojas el bombón.
Cojas el bombón, el yogur, o tengas que bajar a la calle a comprar lo que no tienes.
Ya, pero estás refiriéndote a un modelo relativamente novedoso, y donde además en las pausas de las televisiones aumentan el volumen de emisión, con lo cual hay una cierta invasión del espacio exterior. No sé cómo se regula eso, pero a mí no me parece... bien el cambio del volumen.
Eso es verdad, es un tema que si te has quedado un poco traspuesto, porque la programación es un rollo, te despiertan ahí
es
para
como
que te enteres.
Es que eso suena a Big Brother, a alguien que de pronto emite un pitido de 1.000 hercios o un sonido rosa a menos 16
decibelios.
Y te queda una sorpresa y luego un mensaje pacífico. No te preocupes, toma tal.
En este caso...
Entonces, a mí me suena a lavado de cerebro subliminal.
Claro, en este caso simplemente el autor de la canción puso ahí la marca o la bebida porque le apetecía cantar, le venía bien su letra.
O porque le ha pagado la marca.
Porque le ha pagado la marca, bueno, pero...
Habla de todo,
¿sí? Pero no, yo me imagino que muchos compositores, cuando tú haces una canción de todos los clásicos de la música y incluyen, ¿no?, algún tema relacionado con la bebida o con las drogas, la intención no es que la gente le entre en ese momento que está escuchando la canción la ganas de tomarse un chupito de algo, fumarse un porro, me imagino.
Desde luego, las marcas de bebidas alcohólicas que se cantan en la publicidad tienen una larga historia, por ejemplo, en España. Yo debo de confesar que cuando era jovencillo, con unos amigos que eran los gemelos, que cantaban con María Dolores Pradero, Santi y Julián, hacía la tercera voz o la tercera guitarra y cantábamos cuñas publicitarias. Yo me acuerdo perfectamente de una que era El Anís Castillo de Chinchón. Tiene duende, tiene duende. Pues la verdad es que las temporadas en que la cuña se emitía por las radios aumentaba la venta del Castillo de Chinchón. Con o sin duende. Y la otra cuestión es que todos nos recordamos de soberano es cosa de hombres, dicho por una mujer. Entonces, el mundo de la publicidad, eso lo sabe hace muchísimo tiempo. Luego se prohibió esa publicidad. Entonces, a partir de cierta cantidad de alcohol, porque todavía había ponches caballero que se anuncia.
Esa también me suena a la música.
Ponche, ponchelo. La música que apoya bebidas alcohólicas, honradamente, se sabe hace muchísimo tiempo que es enormemente eficaz. Ahora lo han hecho un estudio controlado en la universidad, en una universidad de Pittsburgh, no sé cuál exacta.
La Universidad de Pittsburgh, tal cual.
Y entonces, bueno, pues es una demostración más en la cual se ve que los líderes de las cantantes tienen un liderazgo, que si incluyen en sus letras cierto tipo de marcas, las marcas van mejor y que las que no están incluidas en sus letras de canciones, porque el impacto es variable, pero tal como lo han medido, suele ser aproximadamente de 3.000 veces al año, que es una buena cantidad. Igual que se ha quitado el anuncio de los tabacos en Fórmula 1 y en los en carteles
es verdad,
y cosas por el estilo, pues esto es una carrera a recorrer. Y es que a lo mejor habría que considerar que hay ciertas canciones que no son neutras, que tienen intencionalidad de aumento de consumo de sustancias y son peligrosas para la salud. Ya veremos. En Estados Unidos, en un momento dado, el Comité de Actividades Antiamericanas llegó a bloquear canciones por su peligrosidad en tiempos de guerra. Pues podría hacer algo por el estilo ahora, digo yo.
Ahí lo dejamos. Carlos Álvarez Vara, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 15 de mayo y recibirás de manera gratuita la documentación necesaria.
Sin más vueltas, votar por correo es un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en, uno, en uno. One love.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Salimos a la calle, nos esperan en Alcobendas, una mañana dura, una mañana de entrenamiento.
Claro que sí, que hay que prepararse para una carrera muy especial que comienza el domingo, la Titan Desert. Una carrera, diríamos, abierta a todo tipo de amantes de la bicicleta, del deporte y sobre todo del sacrificio.
Es dura esta prueba. Se va a disputar desde este domingo hasta el 2 de mayo en Marruecos y hasta allí se va gente de Alcobendas.
Sí, gente que está con Gloria Risco y que no sé si la pondrán a hacer flexiones. Gloria Risco, muy buenas.
Chicos, sí, y estamos con el protagonista, estamos con José Pablo Miguel González, que es policía local de Alcobendas y va a participar en esta dura prueba. José Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
En primer lugar, para todos aquellos que no lo sabemos, cuéntanos qué es esto del Titan Desert.
Es una carrera que se celebra en Marruecos, que consiste en 6 etapas, 6 días distintos, seguidos, en la que se hacen 700 kilómetros. Este año va a ser la más larga de la historia, con esos 700 kilómetros que tiene. También tiene la etapa más larga individual, que son 150 kilómetros. Pasamos zonas de montaña, como el Atlas, zonas de dunas. Vamos, pues recorreremos todo Marruecos, posiblemente.
Telita, ¿eh?
¿Y cuándo te marchas de aquí de Madrid para coger el rumbo hacia Marruecos?
Nos vamos el 25 de abril, salimos de Barcelona. La carrera empieza el día 27 y dura hasta el 2 de mayo.
Bueno, y durante esos días, cuéntanos un poco cómo va a ser tu travesía, por decirlo así.
Pues está un poquito, bueno, está bastante organizado. Nos levantamos sobre las 7 de la mañana para preparar la ropa de la etapa, transportar la ropa hasta los caminos de logística que nos llevan de un campamento a otro, quitando uno de los días, que es una etapa maratón, que tenemos que llevar todo lo necesario para dormir, saco de dormir, la ropa, todo lo que queramos para pasar el día, y lo tenemos que transportar en la bicicleta. Desayunamos, sobre las 8 de la mañana sale la carrera y ahí ya lo que tarde cada uno en llegar. Se come, se arregla la bicicleta, descansa, se hace un briefing a las 8 de la tarde para la etapa del día siguiente, de cómo va a ser, por dónde discurre y a descansar.
Oye, cuando llegues a la meta, no sé, ¿cuáles son los premios de esta competición?
Los premios no lo sé, porque no lo valoré ninguno. Pero en principio se da una inscripción gratis para el año siguiente y alguna cosa más por ahí ganan los ganadores.
De tal manera, veo que te apuntas al año que viene también. O sea, esto
madre
es...
mía.
Ya veremos. De momento vamos a llegar a esta que es bastante, bastante durilla.
Y ahora
que
la hago.
Cuéntanos un poco cómo te estás entrenando estos días.
Pues me lleva el entrenamiento Javier Fernández Alba, que es el presidente de la Federación de Madrid de Ciclismo. Tiene una página ahí, entrenamientoyciclismo.com, que me lleva a través de allí. Y entreno 6 días a la semana, de entre 2 horas y media o 3 hasta 6 horas al día. Y alterno gimnasio, natación al principio también, y bicicleta, mucha bicicleta.
¿Y por dónde entrenas? ¿Por dónde sales a entrenar?
Generalmente salgo por la casa de campo. Me pilla muy cerquita de casa y aunque es muy pequeñita, pues viene bien para entrenar. Aunque también hago alguna ruta por la zona sur de Madrid, Boadilla o Brunete, San Martín. Y suelo entrenar también por el carril bici de Tres Cantos, hacia arriba. Y luego algunos fines de semana, como subo a Ávila y desde Blasco Sancho, que es mi pueblecito, pues desde allí salimos y o de Ávila hacemos alguna ruta por ahí, por la zona.
Bueno, ¿de dónde sacas tiempo para hacer otras cosas?
A ver,
a ver.
Casi no hago otras cosas.
Y de madrugar un poco. Claro. Oye, ¿cómo conociste el nombre de esta prueba? ¿Cómo llegaste a ella?
Pues la verdad es que un poco de casualidad. La escuché, empecé a montar en bici hace algo menos de 2 años. Antes hacía otros deportes, corría sobre todo, siempre me ha gustado hacer cosas de fondo, pero me rompí el tendón de Aquiles y no la carrera después es complicadillo. Y a ver, al rey de empezar a montar en bici, no sé a quién lo comentó en el entorno, empecé a mirarlo y dije, bueno, pues vamos a...
Ahí estoy yo.
Vamos a ver qué es eso.
¿Conoces a más gente que vayan a participar en esta prueba y que te acompañen en ella?
Sí, al final viene, no iba él solo y en principio convenció a un amiguete mío de Ávila, a Toño. Y...
Saludos a Toño desde
sí,
aquí.
Sí, te han acompañado bien.
Mira, mira, si viene conmigo. Y vamos conociendo a más gente en los entrenos, qué competiciones estamos haciendo para prepararnos, vamos conociendo a gente y haces un grupillo.
La cantidad de tiempo que entrenas, o sea, no sé si... No sé, ¿merece la pena al final? O sea, llegas a casa cansado y dices, bueno, pero mañana sigo, esto merece la pena, esto me gusta.
Pues muchas veces te lo preguntas también cuando vas montando en bici, sobre todo este año que ha habido un tiempo muy malo entre lluvia, viento y demás, y claro, tienes que entrenar sí o sí. Pero sí, sí, me lo merece. Sí lo merece. Cuando ves lo que vas a vivir allí y le escuchas a la gente hablar que ya lo ha hecho y tal, merece la pena.
Imagino que, bueno, que habrás navegado por internet, habrás visto un poco cómo es el terreno, ¿no?, que te vas a encontrar allí, o prefieres que sea una sorpresa.
No, la gente también hablamos mucho del tema y va a ser, habrá de todo, hay etapas de montaña, de alta montaña, con muchos desniveles, hay sitios muy bonitos, sobre todo me han dicho que hay mucha, mucha, mucha piedra. Y luego también habrá zonas de arena, claro, vamos al desierto. Claro. De hecho, atravesamos por las dunas de Erchavi, que son pues, las típicas dunas de película, pero bueno, son 5 o 6 kilometrillos que, durante la etapa que habrá que hacerlo como se pueda.
¿Has viajado alguna vez a Marruecos o es la primera vez también?
No, no, es la primera vez que viajo a Marruecos.
Madre mía, tú todo aquí a la vez de todo.
Sí, este va a ser el estreno.
Pero va a ir bien.
José Pablo, ¿tu familia qué piensa de esta aventura?
¿Estás un poco loco?
Al principio pensaba que estaba loco, que iba a hacer yo allí solo en el desierto, que llevábamos muy poquito tiempo montando en bici, que no estaba preparado, muchos kilómetros. Pero bueno, según van viendo pues cómo voy entrenando, como sobre todo ahora que viene este amigo mío, más tranquilos. Y luego cuando escuchan a la gente hablar de esa prueba, pues al final mira, acaban apoyándome, ayudándome lo que pueden.
Y no sé, al final ya las inscripciones ya están cerradas. Tú, imagino que, como esto es boca a boca, a toda la gente que conoces le vas a ir hablando del Titan Desert para que se vayan apuntando al año que viene, ¿no?
Eso ya depende de cada uno. Mira, este año somos 420 personas, es el año que más gente va. Lleva 9 ediciones, cada vez se apunta más gente, de gente de otros países, de Colombia y otros sitios. Y bueno, la verdad es que pues debe ser una aventura recomendable, cuando la haga ya lo diré. Pero también requiere mucho tiempo y la gente tampoco lo tiene.
Cuando vas en la bici, no sé, ¿en qué piensas? ¿En qué vas a pensar cuando estés allí para sacar fuerzas de donde a lo mejor no las tienes?
Buena pregunta.
Silencio.
Pues supongo que en todo el tiempo que llevo entrenando, sobre todo de la gente que me está apoyando, ya no voy solo, sino hay gente que me está ayudando tanto económicamente como que está ayudándome a, pues, en mi vida diaria y apoyándome para hacerlo. No solamente voy a correr yo, sino que va a correr pues toda esa gente que me está ayudando.
Bueno, José Pablo, hay que decir que bueno, estamos en el restaurante Más que Pinchos, sí, en Alcobendas, que es uno de los que te apoyan, pero sé que hay más gente que también te está patrocinando. Cuéntanos.
Sí, en el restaurante Más que Pinchos les conozco hace tiempo y me están ayudando también en esta aventura y junto a ellos pues me apoyan otras empresas como Sunglasses, Alcosan, Madford,
que no se olviden
ninguno,
claro,
para leerlo,
Infiesport,
A ver.
Es importante el apoyo económico para que pueda ir a la carrera.
No me deje ninguna, que no me deje ninguna.
Claro.
La camiseta ahí con todas las marcas.
Y que
muy
sí,
bien.
Esfuerzo le ha costado.
Oye, José Pablo, y luego.
Bueno, se me olvidaba una. También me apoya en Sunda aquí de la Moraleja, ¿sí? Electromusculación. Es una tienda de. Es una especie de gimnasio de. Bueno, electromusculación, como dices.
Oye, y también estás colaborando con una asociación que se llama AA Melanoma. Y quieres darles más visibilidad, ¿no? De la que tienen.
Sí, es una asociación de afectados por el melanoma, que es el cáncer de piel, y ya que voy a ir a Marruecos, que el sol es protagonista allí, pues quería darles a conocer un poquito, porque han empezado hace poco tiempo, y a ver si difundimos un poquito que hay que tener cuidado con el sol. Tienen una página web, que es www.aamelanoma.es, a través de la cual se pueden hacer donaciones, hacerte socio o por lo menos tener información de lo que consiste este cáncer. Uh-huh. Y aparte hemos intentado pues hacer algún evento deportivo. Ya hemos participado en el cross solidario de Alcobendas, dando información, y junto al Ayuntamiento de Alcobendas y Fundar vamos a intentar hacer algún torneo de pádel o algún otro evento benéfico. Uh-huh.
Bueno, pues José Pablo Miguel González, uno de los protagonistas de esta carrera Titan Desert, que partes el 24 de abril hacia Barcelona y el 27 ya estás en Marruecos, vas a empezar esa carrera. Te deseamos toda la suerte del mundo y que, oye, que consigas uno de los primeros puestos, ¿por qué no?
Y que sí, hombre, claro.
Muchas gracias. De primer momento a acabar, que es bastante durillo, y después Exacto. ya veremos. Lo mejor, siempre lo mejor posible, pero de momento a acabar.
Ahí está el reto.
Muchísimas gracias, José Pablo, que tengas mucha suerte.
Un abrazo. Hasta luego, adiós.
Bueno, chicos, y vamos a saludar muy rápidamente. Venga. Eso sí, porque está trabajando, le pillamos en plena hora de
claro,
comida.
Claro. Y el desayuno.
Sí, claro.
Natalia Guerrero, que es la responsable de Más que Pinchos de Alcobendas.
Hola,
Natalia,
¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poco, bueno, ¿cómo conociste a José Pablo y cómo le apoyáis?
Pues mira, José Pablo es cliente nuestro de aquí de Más que Pinchos y nos contó un poco lo que él iba a hacer, y en cuanto nos lo dijo no dudamos en ningún momento que le íbamos a ayudar con todo lo que pudiéramos, y así lo hicimos.
Y le deseáis mucha suerte para su
Hombre, carrera. Claro, claro. Que gane, que quede en muy buen puesto y que nada, que toda la suerte del mundo desde aquí, desde Más que Pinchos de Alcobendas.
Pues Natalia, muchísimas gracias.
Gracias Dios. A vosotros por venir hasta aquí. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Uh-huh. Adiós.
Bueno, sí. Sergio, Belén, yo ya me despido. Sí. No sin antes animaros, que si queréis participar el año que viene en esta carrera, en esta Titan Desert, solo tenéis que decirlo, nos vale. apuntamos los tres.
Venga,
venga,
equipo.
Venga, animamos.
Sí, los tres.
Está difícil, ¿no? Porque hay que ser un auténtico titán, como lo es José Pablo.
Yo no me veo.
Este polilocal de Alcobendas es duro, es una... Lo decía, ¿no? Lo importante es terminar la prueba varios días por delante, seis etapas, cada una de ellas de más de 700 kilómetros. Uh-huh. Hay que subir montaña, hay que ir por el desierto, por dunas. Hay también pruebas de orientación, así que hay que demostrar que hay que ser un completo deportista, un fuera de serie, un titán, por eso se llama así esta prueba que nos va a llevar hasta Marruecos este fin de semana para seguir los pasos de José Pablo. Y a esta hora hay que ir cogiendo fuerzas, ¿verdad? Hora punta también en muchos restaurantes, cafeterías madrileñas, hasta ahora cafetito...
Pinchito de tortilla
para reponer fuerzas, para aguantar la jornada.
Que hoy es el primer día después de unos cuantos de vacaciones para muchos de vosotros.
Y que va volviendo Madrid a la normalidad.
Y apetece lo de tomarse un cafetito también a media mañana.
Y barrita, ¿no? De pan con tomate y aceite.
Ay, no digas tantas cosas que me apetece ahora. Y no puedo que hablar con la boca llena, es de mala educación.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¡Tri, tri, 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 tri!
¡Tremendo!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 7, Olympiacos, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Triple!
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Novela en nuestra biblioteca en el día de hoy, que es la primera además que publica Mónica Carrillo, colega, periodista, muy conocida al ser presentadora del telediario de Antena 3.
Se titula La luz de candela y la pregunta que se hace Mónica, su autora, es ¿qué pasa cuando el amor llama a la puerta y lo pone todo patas arriba? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Eh?
Pues un lío.
Que esto es un caos.
Un lío que da para pues muchas páginas, como vemos aquí en esta primera novela de Mónica, 300 y pico. Mónica es de Elche, periodista, diplomada en turismo, también ha cursado estudios de arquitectura. Tenemos que decir que es la primera novela, pero creo que ya va por la tercera edición en apenas 8 semanas. Mónica Carrillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, tú has dicho...
Me
encanta saludaros. Y nosotros te compartimos un poco contigo, ¿no? Y un poco de compartir a los oyentes esta locura de novela, porque es una auténtica locura.
Sí. Has dicho tú misma, Mónica, que hay tres sustantivos que la resumen, que son pasión, intensidad y emoción, ¿no?
Sí, sí. Básicamente. Hombre, yo lo que he pretendido es emocionar al lector, y la única manera o los instrumentos de los que he acudido para ello ha sido pues hablar de eso, de las emociones.
Uh-huh. Y podemos
ahora espero haberlo conseguido. ahora ya es el público el que tiene el veredicto.
Claro que sí, a la vista de las ventas que se llevan ahora mismo con esas ediciones, pues sí. Es una, digamos, Mónica, una historia de amor de alguna manera asimétrica, un amor no correspondido.
Sí, no correspondido al menos como la protagonista necesita. A mí me interesaba mucho, habéis lanzado esa pregunta de qué pasa cuando te arrolla el amor y lo pone todo patas arriba. Nadie tiene respuestas a eso.
No.
Pero sí que me interesaba analizar y invitar a la reflexión del lector que hará suya la historia de Candela y Manuel y que aplicará sus propias experiencias, pues para ver cómo cada uno se las ingenia, ¿no? Y a través de Candela, de su mirada, de su objetivo, porque además ella es fotógrafa, entonces es todo muy metafórico, pues iremos viviendo y reiremos con ella y lloraremos con ella, porque a la pobre la hago sufrir, pero la hago gozar y disfrutar mucho, y va pasando por distintos pasajes.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, yo creo que reflejas perfectamente en la primera frase, condensas bastantes cosas ya. Dices, a veces la vida me viene grande, o quizás sea yo la que se vuelve pequeña ante tantas cosas que no entiendo, no lo sé. Tampoco sé por qué te quise tanto, por qué te sigo queriendo. ¿Cómo concebiste el arranque de esta novela? Porque hay autores que se quedan ahí trabados con esa primera frase contundente. ¿Cómo empezaste tú?
Pues la reflexión fue previa. A mí me apetecía, tenía una necesidad creativa porque iba lanzando cositas en Twitter, pequeñas píldoras, y vi que sentí esa necesidad de contar algo más allá de los 140 caracteres. Yo había escrito ya antes, pero para mí, y no para ser expuesto al gran público, y entonces me hice la reflexión si sería capaz de escribir con libertad, de enfrentarme al folio blanco, de no encorsetarme por mi profesión y que no estuviese sujeto, digamos, a la realidad y me dejase llevar realmente por la ficción. Y una vez que me planteé ese reto y me respondí a mí misma que sí, que por lo menos quería intentarlo, pues a partir de ahí la primera frase salió sin pensarlo, quiero decir, tenía muy clara la historia y el comienzo y el final. O sea que en ese sentido luego la escritura ha sido muy fluida y la he disfrutado mucho. O sea que digamos que el punto de inflexión fue previo, el momento de incertidumbre y de lo hago o no lo hago, pero a partir de entonces ya disfruté mucho hasta el punto de que te ves absorbida, ¿no?, por la historia y quieres llevarles de viaje y quieres que le pasen muchas cosas. Entonces, esa catarsis sí que la vives y ha sido muy interesante porque, bueno, como sabéis, pues, los colegas que nos dedicamos, y en mi caso a la realidad pura y dura, pues tenemos poca cabida a la imaginación, claro, por nuestro trabajo riguroso. Así que esto para mí ha sido un proceso precioso para poder ficcionar.
Oye, muchos guiños a películas, a esos grandes films que yo creo que a todas las de una generación determinada también nos han marcado, para qué vamos a engañarlo. Yo no quiero que en este tiempo de charla se nos pase hablar de Dirty Dancing, hablar del gran Patrick Swayze, que efectivamente es el momento en el que entra en la sala, coge a Baby y le dice esa famosa frase de no permitiré que nadie te arrincone. Es como un hit, ¿no?, para todas nosotras. Aparece en esta historia.
Aparece. He querido tener ciertos guiños. Para mí ha sido muy importante llevar a Candela por pasajes de desolación absoluta y de desgarro, porque el desamor, después de una gran pasión como es la que vive con Manuel, tiene que llevar esas emociones aparejadas, ¿no? Pero quería desdramatizar y dentro de esa desdramatización hay una serie de conversaciones con amigas y la mejor manera, el poder curativo del humor, no hay que explicárselo a nadie, todo el que tenga sentido del humor lo entenderá, es reírse de uno mismo e ironizar. Y en este sentido hay guiños con películas o con música, por ejemplo, porque Candela se lame las heridas durante mucho tiempo. Y el paradigma en la música es Adele, ¿no?, con ese disco maravilloso que nos dejó, y pues entonces hay constantemente guiños en el que pretenden reírse de ellas mismas.
Bueno, ahí tenemos el guiño sonoro que nos pone nuestro realizador.
El Dirty
Dancing. El Dancing, ¿no? El momento ese de que se derretía ella. Luego vendría lo de la escenita en el agua, que muchas me invitan a las piscinas y playas de toda España.
¿Cuántos lumbagos?
Sí, es peligroso, ¿eh?
¿Cuántos lumbagos
eso,
no ha habido?
Es verdad. O lesiones. Mónica, que tenemos el día del libro ahí esta semana importante. No sé cómo la vas a vivir tú. Muchas firmas, ¿eh? ¿Tienes?
Con mucha ilusión, sí. La verdad es que estoy deseando que llegue el 23 y luego la Feria del Libro de Madrid, claro,
¿verdad?
Porque yo soy madre primeriza y, claro, pues soy novata para todo. Y el proceso este final está siendo muy enriquecedor porque ya el libro ya no te pertenece, es del público. Y los mensajes que me están haciendo llegar de manera directa a través de Twitter, más allá de las ventas, que yo agradezco mucho que en los tiempos que corren, pues que esté funcionando, pues es el contacto directo. Y estoy deseando estar en Barcelona el miércoles y en la Feria del Libro, vamos, dentro de nada. O sea que estoy, vamos, impaciente, como una niña con zapatos nuevos.
Oye, Mónica, una curiosidad, muy breve. Hablábamos al principio del programa que puede haber final abierto, que puede haber una continuación.
Yo no lo he pensado, ¿eh?
¿No?
Tengo que ser sincera. No, porque no he querido. Yo vivo el presente siempre. Y es cierto que nunca me planteé escribir una novela y aquí estoy hablando de ella con vosotros. Y no digo que no, pero tampoco digo que sí. Es decir, que obviamente me apetece escribir y esto seguramente ha despertado este pequeño monstruo de la escritura que estaba pues ahí como más latente, pero no lo había expuesto. Pero no estoy pensando, porque no me quiero perder ninguna parte del proceso. No es por poner misterio ni por...
Ya.
No, es que ni siquiera me lo he planteado, porque quiero vivir esto de manera intensa y si dentro de un tiempo surge la oportunidad o me apetece, pues me lanzaré a una segunda parte o a otra cosa.
Lo que tenga.
Todo paso a paso.
Mónica Carrillo, un beso fuerte. Hasta luego.
Noticias ahora y luego volvemos.